Hello my friend, yo soy el Live One, gracias por estar una vez más acá en Intelecto, en su formato en YouTube y también en podcast. Recientemente lanzamos, abrimos una tiendita o una tienda donde estamos vendiendo unas camisas de Intelecto. Ya algunos de ustedes las capearon y estamos bien agradecidos de que eso sucediera y estamos bien sorprendidos. Mira para allá, ahí está en pantalla el que está escuchando el podcast. Obviamente no lo vas a ver, pero te puedo describir. Hay una camisa de Intelecto, una que dice Slice One como con un juego de con las letras. Está la camisa del Tigre Manso de Querétaro. Está la camisa del Slice One en tu bolsillo. Ve a YouTube para que la vea y después en esta imagen pues está la del juego de palabras de Slice One, pero en otro color. Todas las camisas están en diversos colores. También hay una taza de Intelecto. Si quieres ir a, si tú tomas mucho café como yo, pues ahí está tu taza para que vayas a frontearla a los compañeros en la oficina. De que, pues que escucha mi podcast, que estaría bastante cool y te lo agradezco un montón. Los podcasts se supone que se diga que vayas y le des un review y escribas que está cool o que no te gusta. No importa, haga lo que usted sienta que es real, pero interactúe con él en la plataforma de podcast donde tú escuches. Y entonces en YouTube, si quieres como que estar a fuego con el corillo, pues te puedes suscribir al canal y darle like a este video y compartirlo. Porque hoy estoy bien contento de que Erika Michaels esté aquí conmigo, porque yo escuchaba historia ya la invitada, pero eso lo sabe porque está en la portada. Esta persona estaba en GW antes que yo llegara. Y había historias tuyas, no historias, pero decía no, que Erika estaba aquí para el huracán, luego del huracán María, que me lo mencionaste antes de grabar, y Eric Rodríguez, que ha grabado con él allá en la cabeza, claro. Decía, yo, pero ella es pana de mis dos panas, pero yo no la conozco, y recientemente publicaste este libro que ya está en la calle, ¿no? Sí. Se puede capear, y yo un día aquí entré... Sí, no, esto no es yo.
Sí,
no,
tranquilo, tú fluye.
Vi el libro bien. Y dije, contra, qué cool. Como que y le dije a Gabriela, Erika, y mira, decidiste...
Y se hizo real, estoy aquí.
Venir acá. ¿Cómo fue? ¿Qué tú hacías en el estudio con Gaby luego del huracán? ¿Viniste aquí a trabajar?
Vine a sobrevivir.
¿A sobrevivir?
Sí, la historia con Gaby, y gracias por tenerme aquí contigo. La historia con Gaby es que antes del huracán, él me había escrito para entrevistarme.
Ok, para entonces, Hablando a 24
horas. Exactamente, para Hablando. Y entonces, pues, entre una cosa y otra, pues, no se había podido. Agendas, detalles de agenda. Entonces, pues, llega el huracán María y tal. Y cuando, obviamente, pues, pasa todo este desastre, que primero fue Irma y después María.
Ajá. Sí,
pues, yo me quedé sin... en la mala, sí, yo creo que fue como una semana. Entonces, yo me quedé sin apartamento, me quedé sin trabajo. Obviamente, no tenía agua ni luz. Y de pronto llegó el mensaje de Gaby, que no esperaba, y con todo amor me dijo, pues mira, en la oficina hay agua, hay luz, hay wifi, o sea, es como que lo que tú necesites. Y yo venía a la oficina a literalmente trabajar. Así fue como que pudimos conectarnos con nuestros seguidores que ya teníamos, seguir trabajando en el blog.
Lo que realmente, en el 2017, sexóloga, ya trabajando lo que...
No, ahí ya no estaba como sexóloga. Lo de sexóloga surgió hace tal vez un año, que ya fue que terminé la maestría.
¿Qué estabas haciendo?
Pues yo estaba educando sobre relaciones saludables. Yo me había graduado de trabajo social.
Trabajadora social.
Exacto. Entonces, pues, todo ese conocimiento en trabajo social lo había enfocado en educar sobre relaciones saludables y prevención de violencia en el noviazgo. Así que yo tenía mi canal de YouTube, que no lo movía tantísimo realmente, pero lo tenía un blog y pues nada.
¿Escrito?
Sí, sí.
Sí, porque ahora tú dices blog con la V, sí, todo
de,
el mundo.
No, yo siempre
Erika
lo
se
digo,
grababa.
No, yo fui blogger antes de que los blogs fueran famosos. Siempre sí. Lo digo. Era como
y era un recurso bien bueno, ¿no? La gente te escribía abajo comentarios de lo que...
Sí, sí, sí. De hecho, así fue como logré conectar con gente fuera de Puerto Rico también. Porque entonces yo comienzo a escribir mi blog y unas personas de Colombia me escriben para yo publicar en su página.
Ah, wow.
Entonces fue como algo sorprendente para mí. Yo, claro, uno ahora lo ve y dice, ay, sí, claro, internet llega a todo el mundo, pero en ese entonces, 2010, yo no estaba con esa expectativa.
Ya estaba en 2010, un blog era lo que había.
Sí, sí.
Las redes sociales estaban, pero no están ahora, que es como tan mainstream.
O sea, claro, sí, ¿no?
Hacía la práctica de ayudando a parejas, si son noviazgos,
inicialmente comencé hablando a personas solteras.
Solteras.
Solteras que estuvieran pasando procesos de ruptura, por ejemplo, o este tipo de solteros y solteras que dicen, es que no se me pega nadie, no consigo pareja. Pues un poco pues les ayudaba también en ese proceso porque pues, ¿verdad? No, no. no solamente por mis estudios, sino por la experiencia que yo tuve en ese entonces. Porque uh-huh. cuando yo comienzo a escribir, yo empiezo a escribir para desahogarme porque me habían roto el corazón y toda esta vaina. Entonces, pues, ¿sabes? Era más como esta cuestión de empatía, precisamente, ¿no? De yo atravesé por este proceso y adicional tengo unos conocimientos que te pueden facilitar a ti uh-huh. el proceso para enfrentar esto, ¿no? Y así fue como logré conectar con otras personas, tanto en Puerto Rico como fuera.
Y personas de diversas edades.
Sí, generalmente, ahora te puedo decir como que tengo un público ya más entre los 25 a los 45 años aproximadamente, particularmente mujeres, aunque la verdad hay de todo, pero generalmente mujeres.
Es que el hombre, bien difícil que vaya, ¿verdad?
Estaba esperando que dijera. Bueno, a ver, el hombre busca ayuda.
Como sé que es mencionado y escrito que nos crían para que evitemos todo tipo de emoción o claro. algunos tipos de emoción, porque la ira y estas cuestiones, pues
sí, eso es que
dice, dale en la cara, es como cálmate.
Claro, es como si le asignáramos género a las emociones, ¿verdad? Es decir, pues esta emoción le corresponde yes, a tal género. Exacto. Tal. Pero no, o sea, realmente todos tenemos todas las emociones y todas las emociones son necesarias. Exacto. Pero claramente por el aspecto cultural, pues no.
¿Eso es aquí o tú estudias en el, cuando estudiaste trabajo social, hablan de esto y explican que es un problema que está en todos lados?
Sí, te podría decir que está en todas, o sea, donde quiera que hayan seres humanos, hay este tipo de problemática. Por supuesto, el aspecto cultural pues influye de manera distinta, porque hay culturas donde quizás pues está bien visto que la mujer sea la líder del hogar. Hay otras culturas en las cuales no, entonces pues.
Y hay países varía. Que con los iniciativas sociales, por ejemplo, dar lo de cuando tienen un hijo, ambos tienen ese periodo para estar en la casa y trabajar. Pero claro. Aquí nosotros, no, muchachos, usted regresa al trabajo a los dos o tres días y ella se... La maternidad y paternidad. Claro. No me llegó la palabra. Y esas son iniciativas que funcionan a... que conectemos de nuevo con lo que realmente uh-huh. somos. Y uh-huh. por eso te digo, bien difícil que vayan a nosotros los hombres a buscar la ayuda.
Sí. En ese
y
caso
más por una
que
relación
menciona,
que tú claro. lo resuelves dejándola.
Sí, pero en ese caso que tú mencionas es que sea más por el punto de vista reproductivo. Entonces, en términos reproductivos, ¿quién tiene al bebé en su panza? Pues la mamá. Entonces, pues piensan que esa necesidad solamente la tiene la madre luego del parto, pero realmente se necesitan unos vínculos emocionales. Así que también es importante que esté el varón como parte de ese proceso.
Sí, totalmente. Recientemente, bueno, tengo un nene de un año y pico y sí, yo tenía un trabajo que no podía estar con él todo el tiempo. Ya. Yeah. Y hace unos meses cambié a uno que sí, estoy todas las tardes con él, qué sé yo. Y el cambio de él es bien conmigo ahora, ¿qué dices? Se enamoró de papá. Fue ahora, cuando tuve tiempo con él, pero uh-huh. si llega a ser por el mi situación de trabajo, uh-huh. no iba a darse.
Claro.
So, es bien importante que el hombre, pues, que meta, o sea, que haga las cosas que supuestamente, pues, no puede estar haciendo. Y
claro, es que no debemos asignarle género a las responsabilidades emocionales. Así que es para todos igual.
¿Y cómo cuando empezaste a realizar esto, tus experiencias con las primeras personas que trabajaste, cómo tú te sentías en cuestión a cómo entro para explicarle a esta persona sin ofenderlo, como que de esto se te hizo difícil, fue fácil, tú tienes la habilidad de hablar como si nada, que aparentemente la tienes?
Aparentemente tú crees. No, pues, ¿sabes qué? Fue algo que fui desarrollando con el tiempo. Yo, si me hubieses conocido hace 20 años atrás, te darías cuenta que era la persona más tímida del mundo, uh-huh. que me aterraba hablar frente a un público y ahora me gano la vida haciendo eso. Así que sí, he desarrollado muy bien esa capacidad de poder conectar con la gente. Creo que cuando hablamos desde el amor, y hablamos desde la empatía, y hablamos desde esa autenticidad nuestra, pues entonces logramos conectar con la gente. Así que no, a la fecha nunca he tenido como algún problema en cuanto a, ay, no, que se ofendan o tal. Hay, por ejemplo, en el caso de coaching o en el caso de consulta, hay clientes o participantes más difíciles que otros. Mm-hmm. Pero cuando tú aprendes a mirarlo con la humildad del desconocimiento, o sea, es decir, como que esta persona no sabe lo que está viviendo, no sabe por qué está reaccionando como está reaccionando, y tú sí lo sabes porque tú lo estudiaste y te das cuenta, pues ¿por qué no en amor llevar a esa persona en ese proceso? ¿Entiendes?
Tú vas sintiendo como que van cohibiéndose de decirte un par de cosas y, uh-huh. y se van abriendo hasta llegamos aquí.
Sí, no, yo en mis consultas la gente sabe que yo les digo, mira, este es un espacio seguro y de confidencialidad. Aquí yo lo que quiero es que tú no tengas la carga, porque tú tienes muchas cargas. Uh-huh. Yo creo que tú llegues acá, no tengas carga y puedas ser tú. Que si tienes que llorar, lloras. Si te tienes que reír, te ríes. Si quieres hablar malo, hablas malo. O sea, lo que sea, porque lo importante es que la persona se siente un espacio seguro, porque hay mucha gente que tiene un montón de cargas y no saben con quién hablar y no encuentra un espacio donde puedan ser ellos. Pues entonces en mis consultas digo, pues sí, tú, aquí vas a ser tú. Yo te estoy protegiendo en este espacio. Uh-huh. O sea, estamos juntos en este proceso y quiero que se lo disfruten también.
Y se les, me imagino que es que debe ser bien difícil, como que en Puerto Rico es difícil que la gente se abra a esta situación, porque no es como común que, por ejemplo, los problemas mentales en la isla son uh-huh. altos, pero no es algo que se hable mucho. Y los problemas de pareja también. Vemos en las noticias a cada rato lo que sucede. Claro. Este, nuestra isla pudiera mejorar mucho más en este aspecto.
Claro, todo el mundo pudiera mejorar en cualquier parte del mundo donde asertivamente se hagan las intervenciones a tiempo, donde haya una educación apropiada, claramente puede mejorar. Ahora, lo que sí es utópico es decir si sí, todo va a cambiar completamente y no va a haber violencia. O sea, yo te mentiría si te digo eso.
No, eso no.
Claramente, porque piensa en el mundo ideal, no existe, ¿no? Entonces estamos enfrentando mil cosas y todo el mundo puede ser tóxico en algún momento de su vida. Si no logra gestionar sus emociones, si no las reconoce, si no las identifica. Así que en ese sentido, pues, o sea, sí hay muchas cosas que pueden mejorar con la educación, pero tampoco podemos irnos al extremo de decir todo va a cambiar o todo va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, ya de aquí a 2 años, puf, ya todo el mundo está bien y todo el mundo está educado, ¿no? Eso sería falso.
Y se retrocede también en muchas cosas.
Claro, lo que pasa es que hay muchos cambios generacionales también. Entonces, la educación que se daba antes, capaz que era apropiada para ese entonces. Uh-huh. Pero ya tenemos otras generaciones con otras necesidades, con otras experiencias. Así que hay que siempre estar a la vanguardia con ese proceso educativo.
Y muchas veces se quedan atrás y educando de una manera incorrecta y qué sé yo.
Claro, y yo creo que a veces no es ni esta incorrecta. Es que literalmente responden a una necesidad en un momento específico que ahora no. Pues ahora no está esa necesidad quizás, pero en ese entonces se hizo de manera genuina, ¿entiendes? O sea, se hizo porque era lo que se necesitaba en ese momento.
En el 2014 publicaste un libro.
Sí.
¿Cómo comenzaste a trabajar en qué año? Perdona, dijiste 2000.
Bueno, desde el 2010 yo estoy escribiendo full con el blog y tal.
¿Cuánto fue para llegar al libro?
Después empecé a dar talleres y demás. Entonces, en el 2014 ya veo la necesidad de que no esté solamente en el blog digital, sino que las personas puedan tener este proyecto en sus manos, uh-huh. ¿no? Que sea una... era mi sueño de ser autora. Yo siempre me ha gustado la escritura, la redacción y demás. Y era como ese sueño. Así que en el 2014 publicó este primer libro que se llama Hablemos de las Relaciones Saludables.
Ok.
Que es el libro más inocente de mi vida. O sea, ¿sí? Es como... Sí, porque... Yo digo,
No es la misma Erika que escribió
jamás,
en la hora.
Jamás. Es que yo no soy la misma Erika de ayer, ni de hace 2 semanas, ni de hace 2 horas. O sea, realmente no, porque todos vamos cambiando. Entonces, en ese entonces, esa Erika era pues una persona igual, con este deseo de ayudar y tal, pero no tenía unas experiencias que tiene ahora, no tenía una formación profesional tampoco. Así que fue un libro que yo escribí pensando en lo que yo hubiese querido que me dijeran a mí cuando yo era adolescente.
Okay.
Que me hubiese ayudado, por supuesto, a no enfrentar quizá esa experiencia de violencia en el noviazgo que viví, o a tomar unas decisiones incorrectas que tomé en su momento sobre mis relaciones. Así que básicamente yo escribí el libro que hubiera querido leer en mi adolescencia.
Y luego de escribir ese libro, ¿es que tomas para estudiar para ser sexóloga?
Sí, yo hago el libro en el 2014, ya yo estoy graduada de trabajo social, y yo intenté varias maestrías, porque... Pues, ajá, hay que estudiar. Y la realidad es que si no tienes
querías continuar con la academia.
Claro, exacto. Es como que si tú no tienes una formación profesional y eso no está en tu currículo, no es atractivo para ciertos puestos laborales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo también tenía como que esa idea, si tengo que estudiar, que tengo que estudiar. Yo siempre quise ser sexóloga, porque desde que yo me gradué de high school, ajá, yo seguía la columna de Alessandra Rampola, que, ¿verdad?
Ella es la puertorriqueña que está...
Ella es puertorriqueña, ella es de las sexólogas puertorriqueñas más influyentes, uh-huh, que no desarrolló su carrera aquí, sino que ella estuvo muchos años en Argentina.
¿En Argentina?
Ella, claro, ella no la estudió acá, ella lo estudió en California, y desarrolló su carrera en Argentina, hasta hace poco estaba por Australia.
Wow.
Sí, no, es una genia, es de las mejores sexólogas que yo he
seguido. Yo la vi a ella en televisión y todo, estaba en...
Sí, ella hace poco estuvo en un programa que era algo como de parejas y como así como ayudar a las parejas a conectar, de estos programas así de match, pero ella estaba como que esa parte educativa. Entonces yo la admiraba muchísimo y yo decía, no, yo quiero ser sexóloga, porque también eso respondía a muchas dudas que yo tenía.
Y ella no era el tipo de sexóloga old school que veíamos en televisión en Puerto Rico que la llevaba.
o chabacana, porque la realidad es que muchas personas que cuando hablan de sexo no lo hablan desde un punto de vista educativo. O sea, el sexo tiene dos extremos, hablar de sexualidad tiene dos extremos, o el tabú absoluto o la risa y pavera y chabacanería, y es difícil que haya una educación apropiada, que sea científica, que tenga esa base, que sea amena para que todo el mundo lo pueda entender. Y Alessandra responde a esa necesidad. Ella lo hace perfectamente.
Yo recuerdo
bien.
En televisión ayer hablaron, parece que querían cogerla como, y le hablaron de porno, como le dieron de porno, y ella pensaba que iba a decir, no, el porno no. Mira, pues fíjate, la mayoría del porno que ven está mal, qué sé yo, pero yo te recomiendo, y empezó a decir unos, claro, que son unos tipos de porno saludables, y todo el mundo dice, ¿cómo unos porno saludables?
Lo que pasa es que, mira, la industria pornográfica es un problema en sí, porque la industria pornográfica tiene mucha influencia de trata humana, ¿verdad? Y de cosas que no, que se salen del aspecto del consentimiento, porque todo lo que tiene que ver con sexo tiene que ver con consentimiento. Entonces, la industria pornográfica pues tiene sus vaivenes en cuanto a eso, pero nosotros como sexólogos pues trabajamos lo que es contenido erótico, obviamente, para educación. Así que, o sea, la pornografía existe y puede ser utilizada para ese propósito educativo, pero no es el porno que tú encontrarías, por ejemplo, en internet. Así
no, y el que ella dijo no es el que está gratis. Ella
claro,
dijo cómo es.
No, y de hecho también cuando trabajamos con parejas, por ejemplo, o con personas, con individuos, no es como que todos tienen que ver porno, como que eso es lo que está bien, todo el mundo lo tiene que hacer.
No, no.
Porque nosotros trabajamos partimos desde el valor o los valores morales que tenga el cliente con el que estamos trabajando.
Y mientras tú lo vas leyendo, tú sabes lo que podrías recomendarle al cliente.
Claro, o leyendo o le preguntas, o sea, hay muchas cosas. Igual pasa con la masturbación, por ejemplo, con los juguetes sexuales. No todas las parejas desean experimentar, y eso está bien. Porque no,
en
no
el
te
libro,
tienes que
cada
hacer
vez
todo.
Que explicas algo de eso, dices, si la pareja decide, qué claro. sé yo. Volvemos para atrás, maestría, no fuiste directo a sexóloga, intentaste otra cosa.
Intenté varias maestrías porque en Puerto Rico no daban sexología.
No.
Entonces ya luego hace...
Para llegar a la maestría en sexología, ¿hay que estudiar algo específico al principio? ¿Puede ser cualquier bachillerato?
Bueno, tú puedes estudiar cualquier bachillerato y puedes entonces hacer una maestría en sexología, pero si no tienes unas bases, ya sea en conducta humana, ya sea en educación específicamente, ya sea en términos de terapia, pues ahí varía cuál será tu título, por ejemplo. En el caso mío, pues yo soy una sexóloga especialista en sexopedagogía. Porque la preparación que yo obtuve fue esa. Yo no doy terapia sexual, porque las personas que dan terapia sexual son personas que ya tienen una base terapéutica, ya sea psicólogo o en caso clínico, por ejemplo,
mala
médicos.
Mala mía la ignorancia, terapia sexual, ¿qué?
Bueno, pues la terapia sexual trabaja directamente con las problemáticas sexuales que existen. Por ejemplo, en mi caso, que es educativo y es consulta, una pareja o un individuo tiene una problemática o una queja sexual o algo que dice, mira, es que esto no me sale o esto me pasa o tengo
en
este
la
malestar.
Intimidad,
en la
ya intimidad. Es bien específico de esa pareja.
Claramente, sí, okay. Cuando están teniendo un acto sexual, cuando, por ejemplo, en caso de vaginismo, en caso de la mujer que tiene dolor al ser penetrada, ¿verdad? O este tipo de problemática. Hombres que piden la erección rápidamente, que no dura lo mismo que duraría su pareja en ese encuentro sexual, el temor a tener intimidad sexual. O sea, hay muchísimas quejas que pueden existir, muchas más, y está poniendo cara de sorprendido y me encanta porque la realidad es que ocurre tanto y todo el tiempo, pero como el sexo es algo que pensamos y presumimos que todo el mundo lo tiene igual porque eso es algo natural y todo el mundo lo disfruta igual, y no, hay mucha gente con estas problemáticas. Entonces, en mi caso, las personas van a consultas y se le orienta.
Este es el de pedagogía.
Exacto, porque es educación. En el caso de la terapia sexológica, pues se trabaja un proceso terapéutico, ¿no? Ya estas personas pues tienen, primero se descarta el factor médico. Se descarta que no haya alguna problemática orgánica o algo fisiológico que está afectando esta función.
Ahí, pues, es la...
No, claro, ahí lo trabajaría pues el médico que corresponda según lo que tenga esta persona. Pero entonces el terapeuta sexual, por ejemplo, puede trabajar si tiene una temor a tener relaciones sexuales o tiene una falta de erección porque tiene un aspecto psicológico o tiene algún trauma. Personas que han pasado por abuso sexual, por ejemplo. ¿Ves? Eso lo trabaja un terapeuta sexual.
Llegaste a la vez y ¿dónde lo estudiaste si aquí no se daba?
Sí, no, luego entonces acá en Puerto Rico pues ya un instituto, entonces fue como el primero, de hecho el único en Puerto Rico que lo ofrece ahora mismo.
¿Se puede saber cuál es?
Sí, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico
de
Puerto
Rico. Ah,
fue
bien específico, lo hicieron, okay.
Sí, ellos trabajan otras maestrías y otras certificaciones, pero es actualmente la única institución que ofrece esta maestría hasta el momento, ¿no? Pero claro, hay otros países donde lo ofrecen, que lo pueden estudiar online, pero en Puerto Rico solamente el instituto lo hace de manera presencial.
¿Y tú? puedes contestarlo, ¿no? Pero le decía a la gente, yo quiero estudiar sociología. La gente te decía, ¿para qué?
Mira, yo me acuerdo exactamente.
Y van los clásicos, chistes clásicos que te tiene que haber dicho un montón de gente.
Mira, a mí no se me olvida una amiga que actualmente sigue siendo mi amiga, que ella me dijo, es que quien te conoce, eso fue cuando yo era chamaquita. Ajá. Me dice, quien te conoce jamás, o sea, jamás pensaría que tú quieres estudiar sexualidad. Y yo, ¿pero por qué? Y es porque la gente tiene una falsa concepción de la sexualidad, volvemos a ese punto. Y yo decía, no, realmente es algo que a mí me apasiona y yo quiero estudiar. He tenido de todo, o sea, hay gente irrespetuosa por demás que cuando, ya, pues sí, si yo soy sexóloga, pues ya tú sabes, te hacen 20 chistes o te hacen insinuaciones o este tipo de cosas. Pero ha sido más la cantidad de gente que se ha acercado como que, mano, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que estás estudiando esto o que estudiaste esto, porque yo tengo esta necesidad y no me atreví a compartirla con nadie. Porque entonces se crea este, como que este espacio a este grupo de gente que han sido incomprendidos muchos años, que han tenido mucho miedo de hablar sobre sus inquietudes sexuales por el tabú que hay, por la religión, por la sociedad, y entonces encuentran en lo que yo trabajo, una oportunidad para abrir ese corazón y expresar esas dudas y esos temores.
Cuando te gradúas, de esto es un problema que hay en diversas estudios, que tú terminaste de estudiar y ahora qué, como que, ¿qué hace un sexólogo cuando acaba? Crea, tú no haces una oficina, rompen a escribir libros, te enseñan cómo moverte en la industria, en el trabajo, para conseguir trabajo.
Claro.
Esta pregunta es en general, se lo puede hacer a un abogado. Muchos abogados terminan de estudiar y no saben ni cuánto cobrar por el trabajo.
Pues eso depende de la persona. En mi caso no, en mi caso yo me gradué teniendo un plan claro de qué era lo que yo quería hacer.
Dirigida.
O sea, yo estaba segura de cuál era mi plan, ya todo estaba con fecha y específico y todo. Pero eso depende de en qué te vayas a desarrollar. Por ejemplo, y es algo hermoso, la comunidad de sexólogos en Puerto Rico es pequeña. Sexólogos estudiados en Puerto Rico.
¿Las clases eran llenas de gente o unos cuantos?
Eran unos cuantos y en su gran mayoría mujeres. Yo creo que yo me gradué con un solo varón. O sea, como
¿uno
que,
nada más había
ahí? Sí, todas son mujeres. Que también es una profesión.
Pues se conocen entre dos, ¿verdad?
Sí, completamente. Pero lo hermoso es, y lo más cool, es que todos tenemos con una especialidad distinta. O sea, es como que todas somos sexólogas, pero cada una tiene como un interés en particular en trabajar un área. Okay. Esta trabaja específicamente género, esta trabaja BDSM, esta trabaja más que madres lactantes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja todo esto? Pues en mi caso lo enfoco más en pareja y en esta sexoafectividad.
Y ahí es como con los peritos que dicen, no te puedo ayudarlo, pero conozco a...
¡Claro! Sí,
que
con
se supone
todo
que
amor.
Hagan así, by the way, si que le da a Eric, te toca a Erika.
Sí, no, con todo amor, siempre, porque es que hay que verlo así, o sea, no para cada persona hay un coach o hay un sexólogo o hay un terapeuta, entonces no uno no puede decir como que, digo, genial, si vienen donde mí, les doy la consulta y les ayudo, pero ningún cliente o ningún participante llega por casualidad, ¿no? Todo está como conectado en ese sentido y pues hay personas que les va a ser genial que yo los atienda y hay personas que no van a dar pie con bola, entonces yo los refiero con otro profesional que les pueda ayudar.
Excelente, eres creyente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Cristiana?
Sí.
¿Cristiana? ¿Alguien era una cristiana sexóloga? Como que
pues
eso
sí,
no,
los cristianos tienen sexo también.
La clásica, ¿no?
Claro.
¿Cómo tú combinas? Bueno, debes realizarlo. Los dos más cristianos con la sexología. O sea que pues hay personas que son bien alcorosas y pues de sexo ni hablamos.
Claro.
Y como que, ¿cómo se te hizo difícil o tú estabas bien clara?
No, la verdad yo estaba bien clara. Y mi madre
¿y
es pastora.
Y sí se puede, ¿verdad?
Sí, claro, completamente. Mi madre es pastora, que también para ella pues ha sido un proceso hermoso de ajustarse.
Válgame.
También y de enfrentarse a todo. O sea, es como yo comparto muchas cosas con ella y le decía, pues mira, esto es lo que yo quiero estudiar. Y ella estaba clara en que eso era lo que yo iba a estudiar. No fue hasta que ella estaba terminando que ella empezó a contarle a sus amistades que yo estaba estudiando sexualidad.
Ah, okay. Pero,
porque era como, no, todavía tenía como que ese tabú.
Sí,
pero
lo que la gente iba como...
Sí, claro, no, y el juicio, pero la verdad es que ya a estas alturas de la vida eso no me afecta en lo absoluto, o sea, yo estoy sumamente clara con el mensaje que quiero llevar, y de hecho, te voy a decir más, hay mucha gente que juzga la iglesia y que dice, no, porque la iglesia que condena, que tal cosa, la sexualidad, pero yo he tenido muchas más participantes o clientes que no son cristianos y no son creyentes con problemática sexual que los mismos cristianos, entonces... No se trata, claro, obviamente la iglesia necesita tener mayor apertura a la educación sexual, sin duda alguna.
Hay ciertos sectores que están, o sea, bien alcorosos.
Todavía
con...
falta mucho. Todavía exacto. Falta, ¿sabes? Como que hay algunos que lo han trabajado, hay algunos que están 0-0-0 positividad, pero hay espacio para mejorar, sin duda alguna. Pero
no, y es una de las cosas más bellas, el matrimonio después de casarse, adiós, ¿a qué?
Claro, después de casarse si esto está en tus valores, y antes de casarte si está en tus valores, porque de ahí es que partimos, cuáles son los valores de cada quien. Si esta persona, sus valores no se ajustan a tener sexo antes de casarse, pues está bien, porque ahí está mal. O sea, porque también yo he conversado con mucha gente que me dicen, ah, es que la sociedad como me obliga a hacer esto. Y yo, pero si tú no quieres tener sexo, ¿cuál es el problema? Ahora, si lo quieres tener, ¿cuál es el problema? O sea, es como a veces juzgamos más
no
a la gente
más
que se
o
conserva.
Menos en la cuestión de cristiano, no deja de ser más o menos cristiano por
realizar. No, la realidad es que no. Y claro, hay unos aspectos de dogmas y unos aspectos doctrinales que no vamos a entrar de lleno ahora, porque ahí sí que se nos va todo este programa. Ah, exacto. Pero la realidad es que no tiene
pero
que ver.
Lo encuentro interesantísimo.
Sí, yo sé. Sí, porque ese es el tema tabú, como una sexóloga cristiana. De hecho, soy la tercera en Puerto Rico. Soy la tercera mujer sexóloga cristiana en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Sí, ya la primera es una pastora, la segunda es una hija de pastor también, y yo. Así
la,
que
¿se vaya con ella? No puedo estar equivocado. La que sale en radio, qué sé yo, que lleva años.
No sé quién sale en radio hace años, no sé.
Ok, te graduaste, estás trabajando, y ahora vamos para el segundo libro.
Para el bebé.
¿Cómo empezó el Génesis, la primera semilla, para llegar a lo que es este libro ahora?
Pues eso fue una loquera.
Porque del 2014 ahora no son 10 años y hubo un huracán en el medio. Como
sí,
que...
sí, sí. Yo creo que yo soñaba con hacer otro libro.
Claro.
Pero no porque uno siempre quiere crecer.
Pude haberte preguntado esto al principio. ¿Estás conforme con el primero totalmente?
Claro, sí. ¿Estás orgullosa de él? En un momento no, porque comencé a ver, o sea, como yo había tenido unos cambios de vida, pues uh-huh. Yo empecé a decir, pues este libro como que no soy yo. Pero luego le tomé tanto cariño porque precisamente ese libro responde a esa Erika y ha cumplido con un propósito.
Es como una foto en el tiempo.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tú no puedes olvidar tus comienzos y no puedes tenerlos en poco, ¿entiendes? Entonces, es como cuando las personas hacen videos, qué sé yo, y después de 5 o 6 años dicen, ¡ay, qué feo yo me veía! O ese pelo, o esa ropa.
Bueno, o qué flaco comienzos. Te veías, ahora eso me pasa
sí,
a mí. Yo, ah, ya lo
qué
que
pena,
más,
¿verdad? Lo lamento. Pues para el gym, pues, no sé, o sea, como que moverse.
Voy a...
Hay que también trabajar.
Me cayó fuerte aquí ahora.
No, bueno, pero bueno, o sea, hay que ejecutar.
Sí, eso, that's true, en verdad que sí. Pero sí, porque ahorita mencionaste que no era la misma, pero el libro...
Claro, no, el libro responde a esa Erika ese entonces y cubre una necesidad en particular, o sea, tiene vigencia ese,
y puede,
ese contenido.
Hay gente que lo lee y de seguro lee.
Sí, de hecho ha sido hermoso porque ahora que están comprando el nuevo, se antoja y compran el otro también.
¿Está disponible?
Y sí, ambos están disponibles en Amazon.
¿En Amazon?
Yes.
¿El nombre primero es?
Hablemos de las relaciones saludables. Y el segundo, pues no sé si quieres que lo diga ahora o lo decimos ahorita, igual
lo
está
decimos
ahí.
Dos veces si tú quieres. ¿Cómo
lo
se
decimos
llama?
5 veces.
Gaby, poncha el libro ahí está.
El secreto para el éxito de tus relaciones eres tú.
Eres tú.
Yo con los títulos largos. Y si superas el título de mi tesis, es súper largo.
Pero el artista le quedó cool porque puso el secreto
eres
y eres tú.
Tú.
Y,
sí,
y después está
la
cerca
del Penthouse, metiéndole dembow.
Sí, de verdad que bello. Sí. Oka, ¿cómo comenzó este libro? O sea, a llegar a él.
Claro, pues yo obviamente ya me tocaba escribir otro libro, habían pasado ya como 7 años.
Y ya tenía experiencia con un montón de personas.
Sí, porque entonces eso fue la cosa que cambió el mercado, porque entonces acá este libro era más para, el primero era más para jóvenes, padres de adolescentes y con comunidad eclesiástica como tal, para las iglesias. Pero ya el público que me seguía en las redes era otro. Entonces ya se había abierto todo ese muro, ¿no? Entonces pues yo necesitaba escribir.
Ah, aquí fue la transición de blogs y escrito y qué sé yo, a Erika en las redes
sociales. A las redes sociales y ya.
Que las abrazaste rápido.
Sí. Es que yo soy bien presentada. La verdad, yo soy bien presentada y me arriesgo bastante. O sea, es como que yo no tengo que saber cómo hacerlo para hacerlo. A veces uno le da miedito y todo, pero lo hice. Entonces ya pues decido hacer este libro, pero yo empecé a escribir uno y lo perdí. Porque pues persona muy irresponsable al fin, perdí el borrador que estaba en el disco duro, se dañó la computadora, no tenía nada en la nube, así que pues, ahí Erika Michael.
¿Y era por la misma línea que este?
Era más o menos, ¿verdad? Tenía como bien, sabía para quién era y tal, pero en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Este no era el libro que yo tenía que publicar. Vamos okay. a dejarnos llevar. Eso así fue, que yo empecé este de cero.
Fue bueno que pasara.
Todo pasa por algo.
Bueno, en aquel momento no, aquello
había... No, en aquel momento yo lo lloré. Lo lloré y fue bien frustrante, pero es que ese es el punto. O sea, pasan las cosas en la vida, pero ¿qué vas a hacer tú con lo que pasa? Uh-huh. ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a tirar ahí a llorar? No, pues entonces yo busqué, si esto no se dio, ¿por qué no se dio? ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? Pues entonces escribí este nuevo libro y fue hermoso porque cuando yo escribí el anterior, yo no me había graduado de sexología. Y no era coach de relaciones todavía tampoco.
Okay.
Así que tenía que pasar este proceso para que con esa experiencia de ambas formaciones yo pudiera entonces escribir este libro de manera específica y que cumpliera con lo que necesitaba la gente leer en este momento.
En el libro mencionas que parte de él es como, mira, a mí me sucedió X y Y cosas, sí. Y por aquí pues viene esta idea, qué sé yo, y después trae, se le dice teóricos a las personas que menciona.
¿Cómo?
Fulano dijo en su libro, en este, y pone...
Pan, ah, bueno, no, sí, las citas, así, las referencias bibliográficas, sí.
So, ¿tus experiencias personales fue lo que inspiró full este libro o las experiencias combinadas con tu cliente?
Bueno, pues hay de todo. La verdad es que yo siempre me planteo la posibilidad de hacer un libro autobiográfico o una novela que esté basada en mi vida, porque la verdad es que mi vida es una comedia. Pero, no... Es imposible tú escribir un libro y que la gente no te lea a ti. Okay. O sea, y no lea quién tú eres. Porque con todo lo que tú escribes y con todo lo que
porque
tú dices,
en primera
te
persona,
revelas a
¿verdad?
Ti mismo. Claro, pero es que yo escribo libros que la gente pueda leer como si estuviera conversando conmigo.
Contigo.
Que se sientan así de cómodos en la lectura. Pero hay influencia de todo, porque en este libro yo incluí pues los resultados de mi tesis, por ejemplo, referencias de la misma investigación que yo realicé y experiencias de otra gente, porque he participado con mucha gente ya, ¿verdad? En coaching y en consulta. Uh-huh. Pero claro, tenía que echar la chispita ahí de chismes míos.
Es que cuando al lector, yo me imagino que eso lo...
Los chismes.
Cuando, claro, si tú claro. pones a mí de esto y ahí tú dices, oh, espérate, aquí viene algo bien interesante y ahí
sí.
tú le entras
y entonces
con,
ahí yo voy con lo científico. Con como ya te capté con el cochinche, venga, ahora el tema científico aquí,
cuando
amigo.
Pasen la página lo que viene
claro,
lo,
esa
pero otra. Ahí es que va a aprender, ¿no? Porque,
sí.
¿Qué es lo que tú quieres que aprenda la persona cuando
claro.
lee el libro?
Claro, y que la gente sepa que esto nos pasa solamente al 100% de las personas. Que no hay tal cosa como, no, es que eso a mí no me pasa, o yo soy la persona... Porque yo fui especialista en relaciones saludables durante mucho tiempo y cometí un montón de errores y tomé muy malas decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nadie está exento de pasar por estos procesos hasta que nos hacemos conscientes de ellos. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó y es lo que yo comparto con la gente en el libro. Que la gente sepa, si la cagaste no pasa nada, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo te ayudo a que tú identifiques en ti cuáles son esas herramientas uh-huh. para no volver a cagarla o para cagarla menos.
O para que lo exacto.
O para estar mucho mejor, ¿no? Para tomar decisiones más asertivas.
Y trabaja el aspecto de que no es algo viene de uno. Bueno, eres tú.
Eres tú. Eres tú.
Inception. Y eso es importante, yes. No solo, en el aspecto de entre relaciones, pero también en cualquier aspecto de tu vida, para trabajar.
Para ir al gimnasio, por ejemplo.
Exacto.
Sí, sí. Sí, sí, porque eres tú.
Tú no, tú tratas
tú
así a los clientes, porque...
Sí, se lo disfrutan. ¿Tú no te estás disfrutando?
Bueno, me he disfrutado todo menos esas dos partes. Cuando me has dicho que vaya al gimnasio de nuevo.
Pues necesitas coaching.
¿Has recibido ya feedback del libro?
Sí.
Y te pompeas como yes.
Sí, sí, es hermoso, de verdad. Yo, casi todo el mundo ha dicho básicamente lo mismo en cuanto a qué es fácil de leer, cómo se sintieron cuando lo leyeron. Es un libro práctico, es un libro que cualquier persona, no tienes que tener unos mega estudios para poder entenderlo.
¿Cómo se llama lo largo que es? Es perfecto.
¿La extensión, tú dices?
La extensión.
Pero la cantidad de páginas, sí, no. Yo no te sabría decir cuántas palabras tiene.
¿Fuiste consciente de eso, de hacerlo
sí,
así?
Sí, súper obsesiva.
Ah, mira para allá.
Súper obsesiva, o sea, estamos hablando de un libro que cada capítulo fue escrito específicamente y puesto en orden con la emocionalidad que yo quería despertar en el lector, como si fuese una charla de TEDx. O sea, como que literalmente esto es lo que quiero llevar y te voy guiando hasta que tenemos el cierre
emocional.
Llega
a una parte que haces un capítulo que es más largo que los demás.
Sí.
Y es como, aquí viene el
sí.
Toma.
Sí, sí,
y después no. Como que terminamos.
Sí, están puestos, pero mira, de manera súper estratégica.
Cuando lo vi, dije, sí. Vamos a lo técnico, porque quería hacerte preguntas del libro como tal, del objeto.
Sí.
¿Cuán difícil es lograr que se publique, que se escribe, todo, que el arte, ya tú conocías a alguien que trabaja con la creación de libros, lo hiciste uh-huh. todo tú sola.
Bueno, mi primer libro fue una autopublicación que se trabaja a través de la plataforma de Amazon. Volvemos, presentar al final, ¿no? Entonces, pero ya este fue bajo un sello editorial. Exacto. Que entonces básicamente pues la editorial Pan House, ellos trabajan todo el proceso de edición, trabajan lo que es la portada, trabajan lo que es la diagramación, que es cómo se estructura el texto dentro del libro, por lo cual estoy fascinada también, me encantó el trabajo que realizaron. La fotografía no, la fotografía la trabajó mi fotógrafo de siempre, que es Christopher Luna, y entonces ellos pues trabajaron el diseño con esa fotografía. Pero básicamente ellos trabajan todo, así que estar bajo una dirección de una editorial pues es lo mejor.
Es mucho mejor que tú sola.
Claramente. Y mira que yo soy bien difícil para como que seguir instrucciones, ¿no? Porque yo digo, cuando tú te enamoras de un título, pero cuando te enamoras de un libro...
Ejemplo, primero tú hacías lo que te diera la gana.
Claro.
Y en había para adelante y para atrás como...
Pude hacer lo que me diera la gana. Fíjate, es algo interesante con el título. Ellos al principio no querían ese título. Este título siempre fue el que yo quise.
El mega largo. El mega largo.
Entonces,
¿no les gustaba?
Porque era largo. No que no les gustaba.
Está largo.
Claro. No, y entonces encima le pusieron subtítulo. Y yo, ¿pero para qué se lo pone?
Lo que estaba.
Ajá, tiene ahí reflexiones y consejos para una vida amorosa saludable. Eso es lo que dice. Y eso no lo había puesto yo.
Era para que lo lea. Ah, a ver, ahí sí. Fue algo que la editora decidió. Que
sí,
fue.
La editorial. Digo, obviamente la ellos editorial. Consultan. Y yo dije, ay, sí, ustedes lo hacen muy bien. Me gusta lo que ustedes hacen. Ellos se ganaron completamente mi confianza.
Sí, son de Puerto Rico, son de Venezuela.
Son de Venezuela. Gente bellísima, bien buena.
¿Todo fue por internet y por teléfono?
Por Zoom.
¿Por Zoom?
Sí, todo el tiempo estuvimos por Zoom y hacíamos reuniones y todo súper chévere.
¿El libro está corriendo por allá?
Sí. Sí, bueno, es que el libro está en Amazon y ellos tienen allá en donde venden ellos los de la editorial, que tienen su propia oficina y tal.
¡Qué pompia era! Publicaste ya dos libros.
Sí,
y ellos pudieran tomar tu primer libro y también publicarlo ellos ya...
No. Bueno, si se paga, sí. Eso no es por amor al arte.
Grande. Qué grande eres, Erika. Sí, no. Qué grande. ¿Qué es lo próximo que tú quisieras lograr o que estamos trabajando para X cosas? O...
Bueno, estamos trabajando muchas cosas. La verdad es que lo del libro ha sido... un peso también, ¿verdad? Una responsabilidad grande. Así que mucho que trabajar en la promoción y todo esto. Pero igual yo sigo trabajando lo que es consulta sexológica, lo que es coaching de relaciones. Tengo varios proyectos. Quiero dar la charla TEDx, que ese es como que mi sueño de vida. Literalmente. Te lo prometo que ese es mi sueño de vida. O sea, el día que yo haga eso, después de ahí me puedo morir feliz. O sea, ya lo logré. Y nada, estoy trabajando también para un canal, para un programa. Volver a los podcasts, que ya...
¿Vas a volver a los podcasts?
Sí.
Hay un estudio bien bueno.
Sí, dicen por ahí.
Y ha crecido.
Sí, claramente. Así que para que no me sigan regañando, ¿verdad? Pues yo digo...
Ah, te hace como tú me haces para ir al gimnasio.
Exactamente, así mismo, ¿ves? Porque esto es una secuencia, o sea, todo esto es en cadena. Entonces, como ahí me echaban, yo te echaba.
Pero te desquitaste conmigo.
¿Quién te manda a estar cerca?
Mira... ¿Qué? O no ir al gimnasio. ¿Quién me manda a no hacer ejercicio?
Exacto.
¿Qué película, qué estilo de película veo, disfruta una sexóloga?
Ah, ¿tú crees que te diga así? De estas ahí bien, bien, hardcoreosa.
Romantic comedy ahí, ¿no?
Tú sabes que no me gusta tanto como que lo romántico. O sea, vamos, no es que no las vea. Pero claro, yo sé que eso es fantasía. Yo sé que eso no es
¿verdad?
Real.
¿Verdad? Tú lo ves con otros lentes, bien cringe ahí.
Fatal, ¿sabes? Como que si no, ya mi mente está dañada por completo. Ya no, hay cosas que ya... Igual me pasa con todos los temas de sexualidad o qué sé yo. O sea, es como ya todo lo empiezas a ver desde esa perspectiva.
¿A ti te irrita el reggaetón?
No, para nada, porque me va a irritar. No,
por lo que... Por... Me la batió bien, Matías. Porque tú sabes que son lo que hablan de la sexualidad y es bien alcorosa de...
Pero la sexualidad no es así.
Bueno, no toda.
Bueno, no toda, pero hay diversidad sexual y hay mujeres que le gusta que le hablen de esa manera a la intimidad, ¿no?
Pues mira para allá.
Claro.
Pues tiene audiencia, ¿no?
Claramente. Mira, el reggaetón es un tema súper cool porque la verdad es que igual hay mucho tabú y hay cosas que quizás, hay letras que por ejemplo quizás a ti no te pueden gustar y probablemente a mí tampoco. Yo no me estoy vendiendo como la dura aquí, que me encanta el reggaetón.
No, pero
es que no.
Interesante porque representa un sector de...
Es que hay diversidad. Entonces, claro, tú comparas la música de reggaetón con la salsa vieja y con
no, pero
ciertos boleros que
había
tú dices...
violencia doméstica y toda la
exacto,
cosa.
Exacto, y pegas de cuerno, una cosa bien fuerte.
Ah, sí, antes eso estaba...
Sí. Y entonces, todavía mira, los cambios generacionales, siempre los de las generaciones anteriores van a decir que los nuevos están mal. Uh-huh. Siempre, porque así es como se va a ver. Pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que cada generación responde a una necesidad específica de ese momento. Así que el reggaetón responde ante una necesidad, una cultura y un estilo de ahora, que probablemente no a todos les gusta. Yo tengo mis preferencias con ciertos cantantes, con otros no. Pero, ¿quiénes somos nosotros para jugar?
Mano, excelente. So, una sexóloga que está criticando
el reggaetón. Ya arreglé lo de gimnasio entonces.
¿Sí? No sé.
No sabe. Me tengo que esforzar más.
Estoy entonces herido todavía, pero...
¿Estás herido? Pues necesitas coaching.
No. Bueno, sí, empecé diciendo que hace falta, pero un coaching para gimnasio.
Bueno, pero es que así como empieza la vaina.
Un entrenador. Y quiero...
Este año. Mi hermana es entrenadora.
Sí.
Sí, sí.
Quiero jugar baloncesto este año, eso voy a necesitar porque yo sé que me voy a partir en pedazos cuando
pues
vaya.
Pues también tengo terapista físico para eso.
¿Ves? Está haciendo
sí,
lo de...
Tengo todo.
El networking. Erika, ¿dónde te consiguen? No para el libro, porque el libro está en Amazon.
¿Para qué quieres que me consigan?
Para las personas que necesiten, porque, okay. Por ejemplo... ¿Dónde?
Depende, porque depende de eso que te puedo dar respuesta.
Wow. Para que les des coaching y los ayudes con sus necesidades de sexualidad.
Ok, ¿te lo digo a ti o lo digo a la cámara?
A la cámara.
Ay, sí, bueno, pues me pueden conseguir.
Porque yo voy a ver el video después y es como sí. Si me lo dijeras a mí.
Ok, está bien. Hola, esto es para el futuro. Me pueden conseguir en mis redes sociales, específicamente en Instagram, que es la plataforma que más utilizo. Soy Erika Michael, Erika con K y Michael como Michael Jordan, o a través de mi página tusrelaciones.com. Ahí pueden ver...
Por un DM y como para la cita, como...
Claro, lo que pasa es que... Qué bueno que haces esa pregunta. Me gusta que hagas esa pregunta.
Es que fue la que traté de hacer al principio y no me salió. Pero esa era la pregunta.
Pues, ok, pues entonces resulta que te acabo de rescatar de nuevo. So, técnicamente debes ya perdonarme por lo del gym. ¿Estamos?
¿Hacemos la paz?
Perfecto, muy bien, ok. Es importante, las consultas no se dan por DM. Mucha gente pues a veces te escribe y como que dice, no mira, es que me está pasando esto y esto.
Y un párrafo ahí, tú, espérate.
Sí, y no es la mala, no es que uno no quiera hacerlo, es que no es ético y no es responsable, porque yo tengo que poder trabajar esto dentro de un ambiente que sea legal, ¿no? Porque si no, pues voy a tener graves problemas. Además de que un screenshot te puede dañar la carrera.
Okay.
So, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. So, me pueden igual escribir por DM y yo ahí pues les envío qué enlace deben dirigirse para poder separar su espacio. Igual todas las dudas que tengan, si me pueden preguntar en cómo hacer el proceso. Pero no se dan consultas sexológicas ni de coaching por DM.
Para que sepan, que vayan a pesetear o algo así. No, ella maybe te va a decir dónde buquearla.
No, yo no pude pesetear la maestría, así que tampoco pueden pesetear
la maestría son un poco más costosas que el bachillerato.
Sí, eso te lo digo fuera, después cuando acabemos.
Sí, no hablemos de eso.
No hablemos de eso.
El secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. Está largo, pero
mira, enfócate en el secreto eres tú.
El secreto eres tú. Y el libro adentro, yo no sentí que fuera tan largo. Yo lo leí, by the way.
Lo leíste, estoy fascinada, lo leíste. Sí. Cuéntame, ¿qué te pareció?
¿Tú pensabas que yo estaba inventando todo lo que te
pudiera
decía?
Sí, claro.
Mira, yo lo leí por encima.
Lo leíste, lo leí, estaba por encima.
No, pero...
Ok, pero de eso que leíste por encima.
No, lo leí completo.
Obviamente, ¿qué fue lo más que te gustó?
¿Qué fue lo más que... Mira, hubo una parte que dijiste las necesidades del hombre.
Pues quiero que sepas que esa parte la escribí para ti.
Yo estaba leyéndolo y yo creo que ahí tú cambias de página en ese momento. Y yo dije... va a decir unas cuantas ahí, pero yo no.
Es unos disparates, esta no sabe nada porque ella es mujer. No dije. No sabe.
Exacto, eso fue lo que dije.
¿Viste?
Y la miré.
Algo estudié, cariño.
Y leí la primera y dice... Después, entonces, maldita sea.
choteado.
Pero no sabía yo eso. Uh-huh. Como yo, coño, esta mierda es real. Porque el
pero ¿y qué tú te crees? Que esto sale por arte de magia, que esto no. Aquí a mí no me... Tú sabes, pues, yo no me gané el título ahí en una cajita de conflicto.
El libro es para mujeres, porque todo el tiempo te refieres a la... Oye, o sea, lo claro. Estoy leyendo porque...
Porque sí.
Let me read it.
Yeah, exacto, sí. Para después criticarme en el programa también.
Pues, si llegaba a ver, sabía que iba a hacerlo de gimnasio, me iba y te decía. Iba así y dije, coño... Y después, más adelante, cuando citas a las personas de otros libros y qué sé yo, como que es súper interesante. Yo decía, coño, aquí más universal, como que no tiene que ser hombre o mujer, esto lo entiendo. Cuando hablabas un par de cosas de mujer ahí, pues,
Y tú, ah, bueno, pero, yo estaba pero igual, como, igual, ¿sabes? Uno, mira.
Y lo leí en el tren, so, compartí tu portada en el tren par de días.
¡Excelente! ¡Qué bien! Gracias
y,
por eso.
Y tú vienes aquí a hacerme body shaming.
No, estoy ayudándote a que descubras en ti el secreto para lograr la ser
exitosa.
Me ha dicho
que necesito coaching dos veces ya.
Pero eso no está mal. Los procesos de coaching y terapéuticos son hermosos para todo el mundo. No podemos tener ese estigma tampoco. No es como que estemos mal. Pero el libro fue escrito pensando en mujeres, un poco por esa conversación con la editorial. Cuando yo empecé el libro, yo no lo hice para mujeres.
No.
Era en general. Pero la editorial me hace el acercamiento, pues, por la cuestión del público, mi público meta y tal, pero ya entonces casi al final fue como que ellos se rindieron conmigo porque dije, no, es que, o sea, yo no quiero que se encajone en un género nada más. Obviamente habla de la mujer,
pero
porque también te está hablando de una mujer, así que...
Cuando la oración dice, hey, tú, ella, es para
sí,
ella.
Sí, pero al final te vas a dar cuenta, si no lo lees por encima y lo lees a profundidad.
No,
pero sí hay unas partes que es más, que dejó de utilizarse el ¿verdad? Ese adjetivo uh-huh. femenino, uh-huh. sino que fue un poco más general. Pero fue conversado, fue una conversación entre la editorial y
yo. Esto fue lo del para adelante y para atrás con la editorial, qué sé yo. Está cool, me gustó. So, bueno. el que, lo que yo, todo esto fue para decir
ajá,
que el
¿para decir qué?
Porque tú sabes que dicen, pero aquí sí se lee. Aquí estuvo el muchacho del libro 787.
Ah, claro.
¿Ya está en el libro 787 o no?
No.
¿Lo conoces? ¿No lo conoces?
No. Pues, digo, sé quiénes son, pero dile.
Teo, cuando...
recomiéndame, ¿tú lo conoces?
Él dijo, sí. ¿Cuándo? Es como hacen los programas. ¿Cuándo se acaba? Hablamos.
Hacemos un hashtag ahí como que Erika para 787.
Y él dijo, aquí sí se lee. Esa gente siempre está moviendo. En Puerto Rico sí se lee. Lo que yo quiero decirles es que hay personas que no leen. Por ejemplo, el que no lee, le interesa este libro. La duración, lo largo, es excelente. O sea, el que es lector lo devora en nada. Puede estar en una sentada, si es una persona.
Sí, tú puedes leer. Ese libro se lee un día.
Exacto.
Sí, se lee un día. Si tienes el hábito de lectura, sí.
Si tienes el hábito de lectura, lo agarras un día. Pero si eres una persona que casualmente lee posts de Facebook, pues mira.
Pues la lees por página.
En vez de sentarte a leer tu post, este libro tú lo puedes devorar uh-huh. en un periodo bastante uh-huh. rápido que no vas a olvidar lo que pasó en el primer capítulo. Uh-huh. Que no lo debes olvidar porque tú dices, ¿te acuerdas cuando el capítulo 2? Ella decía.
Todo fríamente calculado.
Y yo, capítulo 2.
Déjame. No, entonces si llegas al último capítulo sin haber leído los anteriores, te regaño. Yo digo, no, tienes que volver entonces y empezar.
Sí. Pero yo lo leí. Claro. Yo no me sentí regañado sin saber que me iba a regañar.
¿Viste? Ahí.
No regañas mucho en entonces.
Pues es parte de mi trabajo.
¿Regañar?
No, ahora ayudarle a las personas que se den cuenta. ¿Por qué se toma como un regaño? Se interpreta como un regaño, pero es una ayuda.
Es un amor, un rudo, amor rudo, ¿eh? Como
no,
es tough love,
no, no,
tough love.
No, es puramente desde el amor. Puramente desde el amor. Porque cuando la gente expresa esas cosas, normalmente en chistes, es porque son cosas que quieren hacer o que quieren lograr.
Te están diciendo la verdad.
Claro, y
ya me están regañando. No me regañen ustedes dos.
Sí, claro. Y la última vez que me regañó, yo venía de otro regaño. O sea, fue como ahí, había regaño para
mira,
todo el tiempo.
Va a hacer pocas, ¿verdad? ¿O cómo es el flow? ¿Qué es lo que
bueno,
va?
Pues se supone que empiezo ahora en abril. Digo, yo no sé cuándo va a salir esta vaina, pero se supone que en abril.
Ah, esto sale, maybe mañana o en uno o dos días sale. Esto está rápido todo.
Bueno, pues perfecto. Pues sí, ya para este mes entonces.
Mano, estaría cool que hagas uno, mano. Tú sabes que tienes la habilidad, yo no tengo aquí que venderte nada. Erika, gracias, mano, de corazón que viniste aquí.
Ay, no,
está súper cool.
Gracias a ti por aguantar presión.
Sí, un par de veces aquí quise...
¡Ay! No me esperaba esto. Tan tranquilita que se
¿qué vas a decirle al reggaetón? Que está bien duro. Mira, me va bien.
Y tú anda.
Y yo, ándate. Yo pensé aquí que iba a decir... En la 3, ya lo hiciste una vez, pero...
En la 3.
Everywhere, ¿dónde te consigues?
En la 3. A todas aquellas personas, empiezo otra vez porque cambió, a todas aquellas personas que quieran recibir consulta sexológica o coaching de relaciones, tanto para individuos como para parejas, pueden buscarme en Instagram como soy Erika Michael o a través de mi página web tusrelaciones.com, tusrelaciones.com. El libro lo consiguen a través de Amazon.com, lo consiguen tanto en formato Kindle para aquellas personas que prefieren tenerlo en su tableta y tal, como también en carpeta blanda para aquellos románticos que desean el libro en papel como yo.
Y para que lo vean, la gente vea la portada y todo eso.
Para que la gente vea la portada, claramente.
Yo soy el Life One Gas. Gracias, Gabriel. Gracias, Erika. Y gracias a ustedes por ver el podcast y compartirlo y toda la cuestión. Nos vemos en la próxima. Yes. Chao.